Mira, tengo estos tres o cuatro libros que tenía en lista pensando en predicar a la iglesia. ¿Qué piensas de este? Y me dijo, ¿qué piensas de este tú? Me senté, lo leí todo. Dije, sí, claro, es uno de los más importantes y los leí todos del Nuevo Testamento. Y también quería predicar de Salmos y tomé dos clases acerca de Salmos, pero son 150 capítulos. Y la verdad no creo que voy a predicar, no creo que voy a seguir con Salmos, con todo el libro aquí en los domingos. No, de vez en cuando voy a estar regresando allí. Pero decidí predicar otro libro, comenzando hoy con el libro de Romanos. Romanos es una carta muy importante en la Biblia. Voy a estar usando el término epístola o carta. Epístola es lo mismo que carta. Así se llaman las cartas que están en el Nuevo Testamento. Hay 21 cartas o 21 epístolas en el Nuevo Testamento. De esas 21 epístolas, el libro de Romanos es la más importante de todas. Es la principal. Es más, cuando usted lee el Nuevo Testamento, están los cuatro evangelios, después Hechos, que es cuando nace la iglesia, y la primera epístola es Romanos. Es la primera epístola que va a encontrar allí. Fue escrita en el año 57 por el apóstol Pablo, después de Cristo. La escribió al final de su tercer viaje misionero, estaba en la iglesia de Corinto, terminó de escribir primera y segunda de Corintios, estuvo 3 meses ahí en Corinto y de allí escribió esta carta para la iglesia en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano y tenía una población de más de 1 millón de personas en ese entonces. Imagínense, en ese entonces, hoy en día una ciudad de 1 millón de personas es grande. Era bastante gente. Entonces Pablo quiere escribir la carta, tiene varias cosas en mente, pero yo creo que la principal, cuando miremos de qué se trata la carta, tiene que ver con el mensaje que ellos iban a recibir y la cantidad de gente que pasaba por Roma y el potencial que tenía esta carta de influenciar a todo el imperio romano, por lo menos a los creyentes a los que el Señor iba a salvar a través de ese mensaje. Cuando Pablo la escribe, tiene unos 25 años, no de edad, sino de experiencia, conociendo el Evangelio, caminando con el Señor y entendiendo cómo piensan las iglesias, cómo funcionan, y obviamente les escribe de una manera muy contundente acerca de la fe. Las iglesias que reciben la carta en Roma eran formadas por judíos cristianos y también por cristianos gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Es cualquier parte del mundo y los judíos, obviamente, Israel. La influencia que hay cultural es la cultura greco-romana, greco, Grecia, romana, Roma, donde se encuentran las iglesias. Y estas culturas son culturas sin esperanza, donde el concepto de la vida y de la muerte es completamente ajeno a las promesas de Dios. Y cuando una persona moría, ya no había ninguna esperanza ni para el cuerpo ni para el alma después de la muerte. Era un ambiente de desesperación, no muy diferente a hoy en día en realidad. Pero el libro de Romanos llena ese vacío porque trae un mensaje de esperanza. Pablo dice en otra parte del libro, fue en esperanza que fuimos salvados. Y es por eso el Evangelio que se proclama, porque el Evangelio trae esperanza. El libro de Romanos contesta la pregunta tan importante como esta, ¿cómo puede una persona ser justa delante de Dios? El libro de Hebreos dice que al hombre le es dado morir una vez. Y después de esto, el juicio. No hay nada más. No hay reencarnación ni nada de esa onda. Entonces la pregunta más importante es cómo una persona puede ser justificada delante de Dios si lo que le espera es el juicio de Dios a todos. Todos vamos a dar cuentas. Y Romanos responde esa pregunta. Tengo algunos ejemplos de hombres que fueron transformados por leer el libro de Romanos o porciones. En el año 386, San Agustín era un hombre perverso, dedicado a vivir la vida loca, a hacer como él quería, y escuchó a un niño que decía una frase que indicaba, tómalo y léelo, tómalo y léelo, algo así. Y él tenía una copia del libro de Romanos a la mano, lo tomó y leyó en el capítulo 13 estos versos 13 y 14. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Una confrontación directa con el pecado, con su pecado. Este texto lo llevó a él a arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo y ser transformado de un hombre perverso a ser el teólogo más grande en la iglesia entre este tiempo y el tiempo de Juan Calvino en el tiempo de la Reforma. Romanos es considerada la carta más importante y ha sido usada por Dios para revolucionar el pensamiento de más hombres que han sido instrumentos para que sucediera la Reforma. La Reforma es cuando el tiempo de años 1500, 1600, está la Iglesia Católica Romana y allí la Iglesia domina el conocimiento de la verdad, impidiendo que la gente conozca la verdad en realidad, acaparando las Escrituras y prohibiendo que sea leída. Entonces, monjes dentro de la Iglesia Católica como Martín Lutero en el siglo XVI leyó el verso 17 de Romanos 1, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Era un profesor de la universidad, una universidad católica, y cuando leyó este texto, él estaba enseñando el libro de Romanos y no era salvo. Y al leer este texto, el Señor convictó su corazón y le mostró, la salvación no tiene que ver con tus obras, sino con la gracia de Dios. La salvación es por fe y fue transformado. Después de eso escribe la 95 tesis, la clava allí en la iglesia de Wittenberg y se desprende lo que conocemos como la Reforma, de donde se origina la iglesia que llaman la iglesia protestante, la iglesia bíblica en realidad. Felipe Melantón, yo estuve en la casa de Martín Lutero y Felipe Melantón visitando, conociendo los lugares donde ellos vivieron. Es fascinante, fascinante ver los escritos de ellos allí. Obviamente están detrás de vitrinas, pero Felipe Melantón era un teólogo también transformado así, amigo de Martín Lutero. Juan Calvino, un teólogo francés, también transformado por el libro de Romanos. Juan Knox, K-N-O-X. Si usted busca todos estos nombres y los estudia, mira sus videos, su fe va a ser animada al ver la transformación del poder del Evangelio en la vida de ellos. Se considera que sin la epístola del libro de Romanos no hubiera sucedido la Reforma. No existiera lo que existe hoy en las iglesias. John Wesley, o Juan Wesley, en el año 1738, fue salvo cuando fue a un lugar y estaban leyendo el prefacio. El prefacio de un libro es como una introducción que trae antes de leer el libro. Ese prefacio lo escribió Martín Lutero en los años 1600. En el año 1738, John Wesley escucha la lectura del prefacio y lo que Lutero dice del libro de Romanos lo impresionó tanto que John Wesley le entregó su vida al Señor. Él pensaba que era salvo, pero se dio cuenta que no era salvo. En Romanos encontramos respuestas a muchas interrogantes. Mi punto es este, con la introducción, de que consideremos lo valioso que tenemos en nuestras manos en el libro de Romanos. Martín Lutero dijo esto del libro de Romanos, es el evangelio más puro y cada persona debe leerlo y memorizarse cada palabra que contiene ese libro. Yo mismo me doy cuenta cuando predico, es muy difícil predicar un mensaje y no recurrir al libro de Romanos. Es muy difícil, porque es el fundamento doctrinal donde sostienen todas las demás 20 cartas que están en el Nuevo Testamento. Es un privilegio. Encontramos respuestas a interrogantes como ¿qué es el Evangelio? Principalmente esa. ¿Por qué Dios envía a las personas al infierno? ¿Con qué estándar mide Dios a las personas? ¿Cuál es el pecado más grande que la gente comete? ¿Por qué hay perversión sexual, odio, crímenes, mentiras y todo tipo de deshonestidad? ¿Qué pasa con quienes nunca escucharon el Evangelio y mueren así? ¿Qué tan bueno y qué tan malas son las personas? ¿Por qué es tan importante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo encontrar paz y esperanza? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cuántas naturalezas tiene un creyente? ¿Por qué hay sufrimiento en la vida? ¿Cuál es el plan de Dios para la nación de Israel? Tema muy importante. ¿Qué responsabilidad tienen los cristianos hacia la nación de Israel? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo funciona el amor? ¿En qué consiste la verdadera libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué tan importante es la unidad en la iglesia? Y muchas otras preguntas que contiene este libro, donde vamos a encontrar las respuestas. Pero el tema principal del libro de los Romanos tiene que ver con el Evangelio. El libro de Romanos entonces es esencial para la fe cristiana. Conocerlo mejor es conocer mejor la mente y el plan de Dios para la vida. John Stott, en su comentario al libro de Romanos, escribe: es la declaración más plena, más sencilla y más grandiosa acerca del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Y el saludo de Pablo en la carta, cuando la comienza, va desde los versos 1 hasta el 17, pero el verso 1 al 15 contiene el saludo, versos 16 y 17 contiene lo que se llama la tesis. Mire, cada libro tiene una tesis. Si usted encuentra la tesis del libro, usted de allí puede entender todas las ramificaciones que tiene el libro, puede entender el pensamiento que hay allí. Entonces, la tesis de Romanos son los versos 16 y 17. Quiero leerlos con ustedes. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio ahí no está dando la tesis, pues es el poder de Dios, está empezando a describirlo, para la salvación de todo el que cree. Y a quien alcanza, del judío primeramente, también del griego. Y el verso 17, mire cómo describe el Evangelio: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Está la tesis de los 16 capítulos del libro de Romanos. De aquí se deriva todo lo que Pablo va a decir allí. Entonces, si hay algo que un cristiano tiene que tener bien entendido, es el Evangelio. Usted no puede decir que es un cristiano y no entender el Evangelio. Usted no puede decir que es un cristiano y no saber cómo presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. No puede y no debe. Necesita entenderlo. Romanos nos va a ayudar a prepararnos mejor en entender la esencia del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y el título que le he dado al mensaje es: escogido para dar buenas nuevas. Escogido para dar buenas nuevas. Hay notas que se entregaron ya. Si no las tiene, levanta la mano y alguno de los servidores. Las personas que dieron la bienvenida son los servidores de hoy. Por favor, estén pendientes de quién levantó la mano y usted va y los atiende a ellos. Le lleva una copia si necesitan, ¿sí? O si no, algún voluntario. Gracias, Brian. Entonces, Romanos 1, del 1 al 7. Vamos a leer esta parte de la introducción. Pero nos vamos a enfocar en el verso 1 principalmente. Dice Romanos 1, versos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, esa es la introducción principal allí, aunque va hasta el verso 17, pero vamos a dejar allí. Sí, usualmente las cartas, cuando ellos las escribían, si se fija, va el nombre del remitente. Remitente es el que escribe. Entonces al principio se sabe quién es el que escribió. Hoy en día es al revés. Se escribe la carta y el nombre de que la escribió hasta el final. Entonces uno tiene que leer todo para encontrar quién fue que lo escribió. Entonces Pablo da su saludo allí. Y algo importante es que Pablo no conoce a esta iglesia. Él nunca los ha visitado. Él no planó, él no plantó esta iglesia. Entonces en su saludo Pablo hace varias cosas. Una de ellas es establecer la autoridad de él como apóstol y el propósito de su apostolado. Declara en este saludo su misión. La misión de él es presentar el mensaje del Evangelio. Básicamente lo vamos a encontrar allí. Entonces vamos a ver el verso 1, pero no vamos a pasar hoy del verso 1. Romanos tiene 16 capítulos, así que vamos a durar un ratito con Romanos. Pero el verso 1, la razón es esta. Estudiando el verso 1, Pablo dice cosas allí, considerando que es una iglesia que no lo conoce, considerando que es la carta más importante del Nuevo Testamento, que tenemos que prestar atención por qué las dice allí. Y lo que encontramos en el verso 1 es un continente de información. Pero vamos a mirar nomás lo que alcanzamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar. Entonces, primero, su trasfondo. Recordemos el título porque el título nos está diciendo de qué se trata este mensaje. ¿Ok? El título nos está diciendo, escogido para dar buenas nuevas. Escogido, hay alguien que hizo esa decisión y para dar buenas nuevas el propósito por el cual fue escogido, y Pablo lo está presentando aquí y lo que va a dar son las buenas nuevas. Acordémonos eso, el Evangelio. Entonces Pablo, en el verso 1, quiero mirar, empezar con el nombre Pablo. ¿Quién es Pablo? En Filipenses 3, del 5 al 6, creo que en las notas puse el número de la página, si usted está usando la nueva Biblia de las Américas, dice Filipenses 3 del 5 al 6, ¿quién era él? ¿Quién era él? Filipenses 3, no me fijé en el número de la página, me fui a Efesios, ok, Filipenses 3 del 5 al 6 dice, circuncidado a los 8 días de nacer. Está hablando de su tradición judía. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe exactamente quién es entre los judíos? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Acordémonos, fariseos fueron los que mataron al Señor Jesucristo en la cruz. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, un hombre legalista. Cuando dice en cuanto a la justicia de la ley, no es la ley justa como Dios la dio, sino la interpretación que los fariseos tenían, que era un sistema legalista, un sistema religioso. Pablo era un hombre violento, era un hombre que perseguía la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 7 está la predicación de Felipe, y le está predicando a los fariseos, lo apedrean y Pablo está viendo la muerte y aprobando la muerte de este joven. Y a raíz de allí, dice uno sigue leyendo el libro de los Hechos, que consigue permisos para ir y perseguir a la iglesia del Señor. Era el terror en el Imperio Romano, el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesucristo, miren Hechos 9, del 1 al 5, lo que hace con él. Hechos 9, estamos viendo el testimonio del que escribió la carta, el apóstol Pablo. Eso nos puede ayudar a entender su manera de escribir, la pasión que él tiene por el Señor y por qué está escribiendo una carta tan importante, con un mensaje tan importante como este. Hechos 9, del 1 al 5, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. ¿Qué es lo que está respirando Pablo? Piensen esto, está respirando Pablo. ¿Cuántas veces respira usted al día? Y la respiración prácticamente está diciendo todo lo que este hombre hace es odiar a la iglesia del Señor. Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén como presos. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Qué le dice Jesucristo? ¿Por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir al Señor Jesucristo. Es lo mismo. Jesucristo le dice: me estás persiguiendo es a mí, ¿por qué me persigues? En el verso 5, él contesta: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. De una manera dramática, el Señor Jesucristo está rescatando a Pablo. ¿De qué? De sus pecados, de su odio, de la ira que él carga en su corazón y de la enemistad que tiene contra la palabra de Dios y contra Dios mismo al perseguir a la iglesia del Señor. Dios lo rescata. ¿Cómo? Por medio del Señor Jesucristo resucitado. Y transforma su corazón, transforma su mente. Y voy a regresar rápido a Filipenses 3:7. Mire lo que dice él allí. Pero todo lo que para mí era ganancia. ¿Cuál es la descripción de Pablo? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, apegado a la ley. Dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. El que perseguía a Cristo, ahora considera todo como nada por amor a Cristo. Pablo no hizo ese cambio. Pablo no fue a la escuela para que le enseñaran cómo podía amar al Señor Jesucristo. Eso no sucede. Pablo no buscaba al Señor Jesucristo. Pablo buscaba afirmar su propia religión y destruir lo que era el mensaje de la verdad, porque estaba cegado por su propio pecado. Y el Señor Jesucristo viene a él y lo rescata de donde él está. El Señor Jesucristo es el que lo rescata a él y le da la salvación. Entonces, ese es el trasfondo del que escribió esta carta. Sigamos avanzando ahí en Romanos 1. Pablo, verso 1, ese va a ser nuestro texto base. Siervo de Cristo Jesús. Ahora vemos su jerarquía. Ya vimos su trasfondo, ahora movámonos a su jerarquía o su posición. Pablo continúa el saludo y se presenta como, siervo. Hemos mencionado muchas veces la palabra siervo en griego es la palabra doulos. Y la palabra doulos significa esclavo. La palabra siervo es una mala traducción de esa palabra. No entiendo por qué Biblias tan modernas siguen traduciéndolo así, y es por la connotación negativa que hay. Pero yo pienso que pudieran ser un poquito más fieles. Bueno, yo no soy un traductor, mejor me quedo callado. Pero doulos significa esclavo, no siervo. ¿Por qué hago ese énfasis? Siervo es una persona que podía servir, trabajaba para el sueldo del día, pero si al día siguiente decidía no ir, no iba. Ese es un siervo, uno que escoge cuándo va y cuándo no va. Y tiene sus propios derechos, vive su propia vida, toma sus propias decisiones. Doulos es esclavo. Pablo está diciendo que él es un esclavo de Cristo Jesús, lo que significa que él no podía elegir ni siquiera su propia ruta. Eso es lo que indica. Soy un esclavo. Es una expresión de humildad la que él está presentando y de pertenencia a. Él le pertenece a un Señor. Jesucristo, cuando se usa la palabra el Señor Jesucristo, la palabra Señor es kurios. Y kurios quiere decir uno que es dueño de esclavos. Entonces Jesucristo se presenta como esclavo del Señor Jesucristo. Los esclavos eran comprados en el mercado por precios altos y los que los compraban a ellos los trataban como propiedad. Es decir, el dueño de ese esclavo podía hacer como él quisiera, esa era la ley en ese entonces. En el Imperio Romano, no en Roma nada más, porque la ciudad tenía 1 millón y algo de habitantes, pero en el Imperio Romano se considera que había más de 1 millón de esclavos. Era normal ese tipo de vida allá, la esclavitud. Entonces, era considerado por los griegos como el estatus más bajo, y un griego cuando escuchaba la palabra dulos o esclavo, para él era un menosprecio, era como lo menos valorable. Entonces, cuando Pablo está usando este término, yo no creo que Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde los siervos del Señor se presentan como esclavos de Dios, sino que Pablo está haciendo referencia a la cultura donde se encuentra Roma y lo menospreciado que es eso, pero él está usando un término con un significado completamente diferente, completamente ajeno a lo que la cultura conoce, cuando se llama a sí mismo como esclavo del Señor Jesucristo. Mire, Éxodo 21, versos 5 al 6, nos puede dar una luz acerca del concepto que Pablo tiene de la esclavitud, de su esclavitud al Señor Jesucristo. Siempre decimos que el Evangelio da libertad. Mencioné que el libro de Romanos contesta la pregunta, ¿qué es la libertad? Pero Pablo empieza a hablar al revés. Dice que es esclavo, un esclavo no es libre. Pero empieza a hablar, cuando habla de su esclavitud al Señor Jesucristo, se refiere a su amor por Él. Mire, Éxodo 21, 5, 6 dice: pero si el siervo insiste y dice, aquí es cuando dejaban libres a los esclavos, pero el esclavo insiste y dice, amo a mi señor o mi dueño, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, dice voluntariamente, este esclavo está diciendo, no quiero mi libertad. Entonces su amo, su dueño, lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja, le hace un hueco en la oreja, con una lesna, y él le servirá, ¿para cuánto? Para siempre. Este hombre estaba renunciando completamente a su libertad que le estaban dando en este proceso que sucede en la ley judía. ¿Por qué él está renunciando a su libertad? Allí dice, amo a mi dueño. Amo a mi dueño. ¿Por qué? El concepto de hoy en día para nosotros, un esclavo que quiera seguir siendo esclavo, porque ese dueño lo cuidaba, lo defendía, lo amaba, le daba techo, le daba comida, le suplía todas sus necesidades, lo trataba con respeto, con honor, era su esclavo, era norma dentro de la sociedad vivir así, y este esclavo prefiere vivir así que ser libre y no tener el amor de su dueño, y él ama a su dueño. Pablo así se presenta cuando dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús o siervo de Cristo Jesús. Después de que el Señor le perdonó sus pecados, encontró solamente una manera de vivir, amar al Señor Jesucristo. Hay una ilustración en el libro de Mateo capítulo 18, no vamos a ir allí por cuestión de tiempo, pero el Señor da la ilustración, hoy lo usé en la clase de cómo resolver conflictos esta mañana. El Señor Jesucristo muestra la historia de dos hombres. Uno de ellos se le perdona una deuda incalculable, es decir, no la puede pagar. ¿Cuál es la sentencia? Venderlo, vender a su esposa, vender a sus hijos, y de ahí sacar algo, meterlo en la cárcel, sacar algo para cubrir algo de esa deuda, que es impagable. No tiene salida. El Señor le perdona la deuda. Y este hombre tiene que perdonar a otro que le debe 10 o 100 dólares. Ok, me voy a quedar hasta allí. Hay otra ilustración. Entonces, el perdón es tan grande que la respuesta debe ser un amor incalculable hacia ese Señor, un agradecimiento total. Hay otra parte donde el Señor Jesucristo dice, ¿quién es el que ama más? Al que más se le perdonó, ese es el que ama más. Pablo en el libro de Timoteo dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el menos digno de ser llamado un apóstol. En Primera de Corintios capítulo dice, yo soy como un abortivo, como uno que nació muerto casi, para ser parte ahora de los apóstoles. Pablo no toma ningún crédito, sino que se da cuenta que él era un enemigo de Cristo, un enemigo de la iglesia, un enemigo de la verdad, un hombre lleno de odio, de violencia. Y ahora en Cristo Jesús, Él afirma, yo soy esclavo de Cristo Jesús. Cuando dice yo soy esclavo de Cristo Jesús, está afirmando, Él es curios, Él es Señor. En Roma, la obligación para todos los romanos era declarar que el emperador era el curios. Y si no, perdían la vida, perdían sus negocios, perdían sus familias, sufrían mucho. Y los cristianos en ese ambiente aprendieron a decir, mientras los romanos decían, César curios, ellos decían, Jesús ho curios. Ellos decían, el César es el Señor. Los cristianos decían, Jesucristo es el Señor. César era uno, Señor entre muchos, pero Jesucristo es Señor de señores. Y al decir eso, ellos se declaraban esclavos de Cristo. Pablo dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, como uno que no tiene derecho a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Señor. Pablo, el gran apóstol, se presenta con una postura de humildad porque sinceramente se había entregado de todo corazón al servicio del Señor. Este es el mensajero del Evangelio. Este es el mensajero del Evangelio. El principal que conocemos en la Biblia es Pablo. El que Dios usó más es Pablo. El que escribió más es Pablo. El que estableció mayor fundamento doctrinal para toda la iglesia, en toda la historia, es Pablo. Y el mensaje que le está llevando es el Evangelio. Y lo que vemos en la vida de este hombre es humildad. Si usted está en Cristo, usted ha sido llamado, usted ha sido comprado con un precio. Pero usted no se pertenece a usted mismo. Tiene un Señor. Tiene un Señor. Tiene un dueño. ¿Por qué podemos hablar con semejante libertad de afirmar esto que Pablo está diciendo aquí? Porque el Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2 dice el apóstol Pablo que siendo igual a Dios, él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba en el cielo, en su trono, con Dios y con el Espíritu Santo, reinando todo el universo, recibiendo la gloria de los ángeles. Dice que no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, nació de María, siendo ella virgen, y estando en la forma de hombre, o siervo, o esclavo, que es otra manera de traducir esa palabra, se hizo obediente. Jesucristo nunca hizo su propia voluntad, ni un solo día buscó hacer su propia voluntad. Él dijo, no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre en los cielos me dice que haga. Eso es lo que hago, eso es lo que digo. Entonces Pablo quiere ser como Cristo. Y dice Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Eso nos está hablando la jerarquía. Cuando usa la palabra jerarquía, tiene un doble sentido el por qué escogí esa palabra. Porque el creyente no tiene ninguna jerarquía. Y Pablo no la tiene, ni la pretende. Al contrario, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Ese es un verdadero portador del mensaje más importante que la humanidad necesita escuchar, que es el mensaje del Evangelio, en el libro más importante que tenemos en el Nuevo Testamento, el cual explica claramente el Evangelio. La respuesta para la humanidad no es la solución del COVID-19. No es. Eso es una trampa, es una enfermedad real, no estoy negándolo, pero es una trampa que la gente piense que eso es lo más importante. Y la mayoría piensan y lo mencionan y está en cada conversación. Lo más importante que el mundo necesita es el mensaje del Evangelio. La iglesia del Señor necesita presentar el mensaje del Evangelio. Pero hasta que no nos veamos como esclavos del Señor Jesucristo, como Pablo dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, entonces nos vamos a resistir a llevar lo que Dios nos ha encomendado que demos. Porque va a tomar otra precedencia, algo va a tomar mayor importancia. Mi salud, mi vida, como yo estoy seguro. Pablo no hace eso. Pablo, esclavo. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Miremos Filipenses 3, del 7 al 11. Página 1209. Filipenses 3, del 7 al 11. Para que vean, cuando Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo no quiere verse bien con ellos como mostrar una apariencia de humildad. Pablo así vive. Filipenses 3, tenemos de nuevo el 7 y hasta el 11. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la palabra pérdida que usa él en griego? Estiércol. Es esa la palabra. A veces hay personas que quieren contar su testimonio. El testimonio de un creyente es hablar del estiércol de su pasado. Pero se alegran y sienten orgullo en lo que hacían en su estiércol del pasado. Parece que no han tenido un encuentro con Cristo, porque eso es lo que es la vida sin Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo tenía estatus, tenía preparación, tenía lo que corresponde hoy en día tener un doctorado en la preparación que él tenía bajo los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos que existía en la época. Y está diciendo, más aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El anhelo mayor en la vida de Pablo es ser como Cristo. Cuando Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, no hay ningún distanciamiento en esa frase. No hay ningún gap o un espacio grande entre él y este señor al que le está diciendo que él es su esclavo. Al contrario, hay una cercanía tan amarrada, tan hermética, que él quiere ser como Cristo. Y ese es el anhelo de uno que presenta el mensaje del Evangelio. Un esclavo de Jesucristo. Toda su vida es definida en relación con Jesucristo. Su identidad es definida en relación con Jesucristo. Su valor es definido en relación con Jesucristo. Las metas de su vida son en relación con Jesucristo. Su razón de vivir es Jesucristo. Su tesoro más preciado es Jesucristo. Y todo esto no como un logro personal, no, pero como una gracia divina. Por eso dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Un don no merecido, el tener el privilegio de anunciar el evangelio de aquel que lo rescató de su pecado. Un honor incomparable. Debe ser un peso grande en el corazón de un creyente. Una lástima sin comparación cuando usted, siendo un creyente, no presenta el mensaje del evangelio, o yo. Debe ser un dolor profundo en el corazón no haberlo presentado cuando hubo la oportunidad. Debe ser un dolor en nuestras vidas cuando nuestras vidas se dirigen de tal manera que no hay oportunidades para predicar el evangelio. No hay un alcance a los vecinos, no hay un alcance a los familiares, no hay un alcance a un mundo que está necesitado de ser rescatado del estiércol, de la basura, del pecado, como Pablo lo describe allí en Filipenses. El punto, cuando Pablo dice, Pablo, esclavo o siervo de Jesucristo, en realidad la jerarquía que está mostrando él es la jerarquía de Cristo, no de él. Es la de Cristo. Ese es el corazón de un apóstol. Este es un apóstol de verdad. No como los que hoy en día se levantan y dicen que son apóstoles, son una vergüenza. Este es el corazón de un apóstol. A presentarse así como un esclavo se pone al mismo nivel entonces que la audiencia que está recibiendo esta carta, los hermanos en Roma. Delante del Señor No hay distinción. Solamente Él es exaltado. Porque hay otros textos donde habla del creyente como un esclavo. Hay otros textos donde dice, ¿no saben que ustedes no son de ustedes? ¿No saben que son templo y morada del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu habita en ustedes? ¿Que ha hecho de ustedes su morada para manifestar en ustedes la gloria de Dios? ¿Qué no saben? Le dice a los corintios. No hay ninguna diferencia entre un creyente y otro creyente. Y Pablo, cuando se presenta como esclavo de Jesucristo, se está poniendo en el mismo plano. ¿Cuál es ese plano? Al pie de la cruz. Cantamos unos cantos preciosos ahora. Yo no sé si usted prestó atención. Pero lo que estábamos diciendo en esos cantos tiene mucho valor, tiene mucho peso. Y ojalá haya salido de su corazón como una declaración, como un anuncio, como una proclamación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos permite estar en el mismo plano sin ninguna diferencia como esclavos de Jesucristo, necesitados plenamente de la obra redentora del Señor a nuestro favor. Interesante pensar en las palabras de Pablo, lo que está, mire, yo no sé si, bueno, me imagino que sí, pero usted ha visto, hay productos que son diluidos y hay productos que son concentrados, especialmente cuando se piensa en la casa, ¿cierto? En la limpieza de la casa. Y hay productos, yo a veces no creía en eso, y a veces habían productos bien concentrados, y decían una gota, dos gotas, nah, tiene que ser más, y era un desastre, porque era demasiada la concentración. Las palabras de Pablo, cuando miramos, están como empacadas, como concentradas. Y cuando tomamos el tiempo de pensar en por qué él está escribiendo así, por qué esta carta tan importante tiene estas líneas, está lleno. Y se puede decir mucho más de allí, pero vamos a avanzar. Tercero, su llamado. Su llamado. Entonces ya vimos su trasfondo, su jerarquía. Ahora vamos a ver su llamado. Y sigue diciendo, verso 1, Romanos 1:1, que es nuestro texto base. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Otra palabra muy importante aquí. La razón de ser de su apostolado está ligada al llamado que le hizo el Señor en el camino a Damasco. Lo que indica el orden en que ha puesto las palabras es que, aunque se presenta como un esclavo, Pablo no está menospreciando en ningún sentido el llamado que él tiene como apóstol. Le está dando su lugar. Y a presentarse como apóstol no lo hace de una manera desligada del Señor, sino en una total dependencia en él, porque dice que fue llamado. Miren, primera de Timoteo 5:17, él escribe a Timoteo hablando del respeto que merece la función de alguien como él. Entonces Pablo no está menospreciando, cuando dice esclavo, no está menospreciando el resto, lo está tratando con mayor valor todavía. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y esto no está desligado del Señor Jesucristo, y esa persona no tiene doble honor por sí mismo, sino por el llamado, es decir, lo que representa. Cuando recibe el llamado, esa persona en su función está representando algo o a alguien. En el caso de Pablo como apóstol, un apóstol es una persona que es llamada, es seleccionada y es enviado. Apóstol significa enviado para representar a alguien o a un país. Es como un, ¿cómo se llaman los que representan a un país? Embajador, un embajador. Así es. Entonces, él no separa esta función de apóstol como líder en la iglesia del Señor, sino que lo pega con el llamado como una provisión de la gracia de Dios. Es decir, Pablo no llegó a ser apóstol porque entró a la universidad y entonces se preparó. Pablo no llegó a ser apóstol porque entró a la iglesia y después de muchos años escaló y escaló, y entonces tuvo esa posición. No. Cuando el Señor salvó a Pablo, en el momento que Cristo lo llamó, lo separó como un apóstol. Y él habla de esto en el libro de Gálatas, cuando describe que fue al desierto y que por 4 años estuvo siendo formado, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Jesucristo lo discipuló. Cuando regresa en Gálatas, y usted lee Gálatas en el capítulo, Gálatas es como un resumen chiquito de Romanos. O Romanos es como una exposición grande de lo que trae Gálatas, si usted lo quiere relacionar así. Pero Pablo dice allí que él va para comparar el mensaje del Evangelio que él predica con los apóstoles. Porque dice, yo no le pregunté a los que eran importantes. Cristo me enseñó, fui para verificar con ellos que yo no estuviera predicando un mensaje equivocado y estuviera fuera de lugar. Y cuando él va y compara con los apóstoles, Pablo está predicando el mismo mensaje que están predicando los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es un llamado. Una persona no escoge la función que desempeña dentro de la iglesia. Una persona no escoge la función que desempeña en el reino de Dios. Cuando Dios le llamó a usted, si usted está en Cristo, ese día o ese tiempo, Dios le dio a usted su llamado. Usted lo tiene que descubrir. ¿Cómo hizo Pablo para descubrir el llamado que él tenía como pastor? ¿Sabe qué hizo él? Él estuvo con el hermano que oró por él para que recuperara la vista porque había quedado ciego. Lo bautizaron en agua. Inmediatamente se bautiza en agua. ¿Y qué hace Pablo? Empieza a predicar el mensaje que él mismo atacaba. ¿Qué preparación pudo tener Pablo en ese tiempo? Cuando uno lee en el libro de los Hechos, dice que lo querían matar, en días ya lo querían matar. ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su preparación? Ninguna. ¿Cuál es la preparación que usted necesita para usted llevar a cabo el llamado que Dios le ha dado? ¿Sabe cuál es? Amar al Señor Jesucristo con todo su corazón, tener esa como la meta número uno, como la razón de su existir, como la identidad que usted tiene, como la pasión que consume su corazón, es Cristo Jesús. Entonces usted va y lleva lo que usted ya conoce, y Dios no le va a pedir algo que usted no conoce todavía. Y en el transcurso, si se puede preparar, prepárese, pero no espere a ninguna condición para servirle al Señor. Sírvale al Señor y dé fruto. Ya debería estar dando fruto. ¿Dónde están los convertidos por su testimonio? ¿Dónde están los discípulos que están aprendiendo a caminar con el Señor? Y usted ha estado bautizando porque usted está apasionado por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la declaración que usted tiene de su vida? ¿Esclavo, esclava de Jesucristo? ¿O pues yo voy a la iglesia de vez en cuando, voy los domingos y escucho y me voy y sigo con mi vida común y corriente y ojalá no me toque nada difícil en mi vida? Que el Señor me guarde, que el Señor me proteja, que no me vaya mal, que todo me vaya bien en mis negocios. ¿Y el Evangelio? Usted ya recibió el mensaje del Evangelio. Si no, no viniera a Cristo Jesús, usted tuvo que haber escuchado ese mensaje. Usted ya tiene el mensaje. Usted ya lo tiene. Debe entregarlo, debe estarlo entregando y debe haber fruto, debe de haber fruto, debe verse ese fruto. Para eso nos salvó el Señor y Pablo dice, para eso fue llamado, para ser un apóstol, para ser un enviado. Entonces vemos así su trasfondo, su jerarquía y su llamado. Cuarto, ahora vamos a ver su autoridad. Llamado a ser apóstol, la palabra apóstol, bueno, significa enviado, tiene autoridad. Cuando un apóstol habla, está hablando con qué autoridad. Acuérdese, el hijo soy siervo de Cristo Jesús, es un término bien derogante, pero en la relación que lo está presentando, está hablando del amor y la cercanía con Cristo. Llamado para ser apóstol. Cuando habla de apóstol, está hablando de la autoridad que él tiene. Cuando un apóstol habla, habla con la misma autoridad que el Señor Jesucristo. No hay diferencia. No hay diferencia. Por esa razón, cuando leemos el libro de Romanos, si usted tiene esas Biblias que ponen las palabras de Jesús con rojo, a mí no me gustan esas Biblias, pero eso que es una preferencia. Pero si usted tiene esas Biblias, en el libro de Romanos usted no encuentra letras rojas. Si hay alguna referencia, va a ser muy pequeña. Entonces, ¿quién dijo todo lo que dice el libro de Romanos? El apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Que tenemos ese libro y tiene la autoridad que tiene. Que cuando Pablo escribió estas palabras, las escribió con la misma autoridad que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo llamó y le delegó esa autoridad. Cuando usted predica el Evangelio, ¿con qué autoridad está predicando usted el Evangelio? Piensen en esto. Con la misma autoridad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Usted no está presentando su historia. Usted está presentando la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Pablo, eso es lo que está haciendo. Llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, al igual que otros 12 fueron llamados y enviados por él. Quedaron 11 porque Judas se suicidó y fue reemplazado por Matías en Hechos capítulo 1. Y después Pablo es agregado como el último de los apóstoles. Mire 1 Corintios 15:9. Cuando Pablo habla, ¿cómo se refiere a su apostolado? Página 1180. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Lo está poniendo negativamente, pero fíjese, Pablo no está negando su apostolado. Pablo no está negando su autoridad. Lo que está haciendo es no tomando crédito, sino dándole el crédito al Señor por la gracia del llamado que recibió él. El llamado que usted recibió del Señor no es porque usted era un gran genio de computadoras y Dios dijo, este me va a servir. A veces pensamos, y que esta persona fuera salva. ¿Se imaginan? El Señor escogió a Pablo. ¿Quién iba a pensar? Es más, mire, cuando Pablo, el Señor lo salva, los demás discípulos no quieren ver a Pablo. No quieren. Cuando el Señor le dice al que va a orar por él, le dice, pero Señor, este odia a la iglesia, nos anda persiguiendo. El Señor le dice, ve y ora por él para que recobre la vista. Tienen miedo de Pablo porque los aterrorizaba. La persona que menos esperamos es la que el Señor va a llamar. Y la persona que menos esperamos es la que el Señor más va a usar. Porque no es el estándar de nosotros, es el estándar de Dios. Y el estándar de Dios no tiene que ver nada con ninguna persona. Es el de Él. Y Él pone ese estándar sobre las personas que Él llama. Entonces Pablo, cuando dice llamado a ser apóstol, él no pretende ser la fuente del conocimiento, del entendimiento de la verdad, sino solamente un vaso sucio que había sido limpiado por la misericordia y la gracia de Dios para tener algún uso en su reino. Es lo que hace afirmándolo en Gálatas 1:17, no vamos a ir allí. Que el Señor fue quien lo discipuló, le enseñó el mensaje que ahora predica. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:21. Esto es importante para que entendamos la afirmación que Pablo está haciendo cuando dice llamado a ser apóstol. 2 de Pedro 1:21, porque él muestra aquí, Pedro está mostrando la autoridad con que ellos hablan. Nosotros tenemos la misma autoridad, no para establecer palabras nuevas, no. Por la misma autoridad para hablar del mensaje que los apóstoles dieron, que es el fundamento de nuestra fe, para predicar con esa autoridad ese mensaje, porque ese mensaje es autoritativo. No somos la fuente, Dios es la fuente. 2 Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de quién. De parte de Dios. Cuando usted va a predicar el Evangelio, usted tiene que decirle a esa persona, mira, vengo de parte de Dios. Y cuando dice llamado, indica que Pablo no escogió al Señor, el Señor escogió a Pablo. El Señor escogió a Pablo. ¿Cuántas personas buscan a Dios? Ninguna. Dios es el que busca a las personas. Dios es el que las busca. Cuando predicamos el Evangelio, yo muchas veces le digo a las personas, mira, si es que Dios te llama, si es que Él te llama, Dios no depende de ti. Si es que Dios te llama, responde a su llamado, no te niegues, obedécele al Señor, ven en obediencia a los pies de Cristo. Así es el Evangelio. estos hombres hablaban de parte de Dios. Muy importante los detalles en la carta a los romanos por el efecto que se espera que tengan las iglesias y por el plan de Dios de usarla para impactar a la iglesia por siglos. Así que el escritor de la carta debe tener los calificativos para que la carta posea la autoridad que debe tener. Y para usted que está aquí hoy y para los que están escuchando este mensaje en YouTube o en Sermon Audio, en donde lo estén escuchando, el que escribió esta carta tiene toda la autoridad, todo el respaldo. Él fue escogido y apartado por Dios para que llevara el mensaje del Evangelio de Dios. Usted puede confiar en lo que va a leer aquí, porque hay gente, teólogos liberales, que atacan al apóstol Pablo. Dicen, yo puedo aceptar lo que Cristo enseñó, pero tengo problema con Pablo. Es una contradicción porque Pablo fue escogido, llamado por el Señor para llevar el mensaje. Miren, 1 Corintios 9:1 dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Está hablando de las señales de un apóstol. No son ustedes mi obra en el Señor. En Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. 2 Corintios 12:12, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pablo hacía señales, prodigios y milagros. Pablo hablaba con autoridad. Dios ministraba al lado de Pablo, respaldando la palabra de autoridad que le estaba dando y mostrando las señales de un verdadero apóstol. Entonces, establecer su apostolado es de mucha importancia para la atención que las iglesias tienen que darle a esta carta. La autoridad de su llamado entonces queda establecida. Pero el enfoque, fíjese, el enfoque de Pablo no es él. El enfoque nunca es él. Mire, regresemos ahí al verso 1 de Romanos 1. Pablo, lo único que habla de él mismo es su nombre, Pablo. Después, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo único que presenta de él es su nombre. Todo lo demás es la obra de Dios en su vida. Entonces, ahí tenemos su trasfondo, su jerarquía, su llamado, su autoridad. Y en el punto número 5, la misión de él, su misión. Siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Pablo aquí está definiendo la razón de ser de su llamado. Mire, pensemos en esto. Dios nos llamó y nos salvó, ¿cierto? Nos perdonó nuestros pecados. ¿Qué nos garantiza a Dios al darnos la salvación? Vida eterna. ¿Qué más nos garantiza? Un cuerpo glorificado en la resurrección. ¿Qué más nos garantiza? Tener comunión para siempre con Él y con los redimidos. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Pablo aquí lo está presentando. Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. Yo le suplico, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, considere estas palabras en su vida. Usted fue apartado para esto. Tal vez usted es un maestro, tal vez es un truck driver, tal vez es un mecánico, un pintor, tal vez trabaja en una compañía, en una línea de reparación de cosas o de poner cosas juntas en una oficina, yo no sé. No espere a tener algún renombre en un ministerio, no espere a que pase algo, hágalo. Usted fue apartado, usted fue llamado, usted es siervo del Señor Jesucristo, es un esclavo de Él para que vaya y dé el Evangelio. ¿Cuándo? Hoy. Es más, mire, hágalo hoy. Hágalo hoy. Vaya a YouTube. Todos ustedes saben qué es YouTube, ¿cierto? Vaya a YouTube, ese mensaje, compártalo con sus familiares en otro país. Muéstreselo a sus vecinos. Dile a alguien, mira, escucha el mensaje. Usted puede evangelizar. Dios le llamó para eso. No deje que se pase este año preocupado si se enferma o no de esa enfermedad que está o lo que sea. Vaya y predique el evangelio. Si se tiene que proteger, protéjase. Por favor, no pare de hacer eso. Por favor, hágalo. Pero no considere eso como lo más importante de su vida. Lo más importante es el evangelio. Su trabajo no es lo más importante. Su retiro no es lo más importante. Su salud no es lo más importante. Pablo en esta frase nada más, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Jesús, de Dios, está presentando lo que significa la vida de él en esta línea nada más. Y nos está presentando a nosotros, si tomamos la aplicación de este texto en cómo debemos de vivir, cómo debemos ver la vida. Mire, ayer hubieron riots. Porque la policía mató a un joven que no se quiso someter a lo que la policía le pidió. La solución que necesita el mundo no es hacer riots y destruir las propiedades de otros y andar protestando y queriendo cambiar una cosa y otro. La necesidad del mundo, el problema es su pecado. ¿Y la solución cuál es? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Necesitamos dar a conocer el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo dice del Evangelio de Dios, es decir, ni siquiera su mensaje es de Dios. ¿Qué? Pensemos en esto, yo no sé cuántas personas sabemos aquí, pero digamos que hagamos varios grupos aquí y empezamos a trabajar, grupos de 5. Vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, nos vamos a reunir por una semana completa sin parar y a escribir y a generar ideas. ¿Qué hacemos para solucionar el problema del mundo? Nosotros, con toda nuestra mente, nuestra capacidad puesta allí, escribiendo, analizando, nunca hubiéramos pensado que la solución era que el Hijo de Dios naciera de una virgen. Jamás hubiéramos pensado en eso. Nunca hubiéramos pensado que Él tenía que dejar su gloria para venir y vivir como un hombre, cumplir toda la ley que Dios le había dado a los hombres. Jamás hubiéramos pensado en eso. Nunca hubiéramos pensado que era necesario que Él, el justo, el puro, el santo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, llegara a morir en la cruz como si fuera un criminal para pagar por los pecados de la humanidad. Nunca hubiéramos pensado en eso. Miren las películas que hay en el cine. Eso es lo que hubiéramos pensado. Alguien con poderes que cobrara venganza por sí mismo y que tuviera el honor al final. No hubiéramos pensado en eso. El Evangelio es de Dios. Nació en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Es el plan eterno de Dios. Y el Hijo, el Señor Jesucristo, lo llevó a cabo al obedecer todo y llegar a la cruz. Y allí, en la cruz, soportar la ira, la justicia de Dios. Dios ajusticiando en Él nuestros pecados. Jamás hubiéramos pensado en eso. Es el Evangelio de Dios. Pablo dice, para esto fui apartado, para esto fui llamado. Efesios 2:10, él mismo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, no nosotros, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuándo? En la eternidad. Dios tiene planeado su día al finalizar esta tarde, el día de mañana. Y Dios tiene planeado su día, cuántas horas, cuántos días, cuántos meses usted va a vivir y yo. Y cuando lleguemos al punto de la muerte, ojalá, ojalá terminemos con alegría y gozo en nuestros corazones por haber obedecido al Señor. ¿Cuándo? Hoy, precisamente hoy. Porque solamente podemos vivir el día de hoy. Ánimo, iglesia. Que esta introducción al libro de Romanos hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas. Que miremos el ejemplo que tenemos aquí y que nos movamos en esa dirección. Que tratemos de alcanzar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. El mensaje ya está hecho. La obra ya está completada. El llamado ya fue hecho. La separación ya fue hecha. Separados de, apartados por Dios. Separados del mundo para vivir para Él, para anunciar la justicia de Dios. Es el mensaje del Evangelio. Gálatas 1:15 dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, usted fue apartado desde el vientre de su madre, aún desde antes en la eternidad. Usted nomás tiene que amar al Señor, servirle a Él de todo corazón. Siga haciendo lo que está haciendo, prepárese, estudie, invierta, invierta en lo que usted ya conoce y délo a conocer. Denlo a conocer, lleve ese mensaje. Mire Isaías 52, 7, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. No hay otro mensaje más importante, usted lo tiene. Usted tiene ese mensaje. Mire, cuando usted le lleva el mensaje a las personas, es el mensaje de las buenas nuevas, buenas noticias. Son buenas noticias. Si ellos no escuchan las buenas noticias, se van a morir y se van al infierno, donde son malas noticias, porque sus pecados los condenan. Sus pecados los presentan como culpables delante de Dios. Y Pablo en el libro de Romanos dice que no existe ninguna persona que no haya pecado. Todos están condenados por sus pecados. El mensaje del Evangelio es la salvación, la libertad para ellos. Y el autor del Evangelio es Dios. El mensaje es la victoria y la exaltación de su Hijo Jesucristo. La libertad, el perdón dados a través de la fe en Él. Que Cristo fue y murió en la cruz y entró allá y salió con las llaves de la muerte. Venció la muerte al tercer día cuando se levantó, cuando resucitó y subió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Pablo resume ese evangelio en 1 Corintios 15, 3 al 4. Dice, cuando yo les entregué el primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo no tiene nada que ver con el mensaje. Es simplemente entrega el mensaje que recibió. Usted ya recibió el mensaje. Usted y yo ya recibimos el mensaje. Y nos vamos a preparar más cuando estudiemos juntos este libro y aprendamos más del plan de Dios. Pero hoy, lo que usted sabe hoy, necesita entregarlo y yo también. Si usted está en Cristo, usted tiene un mensaje de parte de Dios. Y el Evangelio de Dios, dice Pablo, es el poder de Dios para transformar las vidas. Hemos sido testigos de eso, todos nosotros, en diferentes niveles, del poder transformador de Dios. Pablo, el escritor de la carta, tenía la jerarquía de un esclavo. No escogió su labor, sino que se le dijo qué iba a hacer. No buscó su propio llamado, sino que fue llamado y apartado para cumplir una sola misión. Una sola misión, anunciar el Evangelio de Dios. Pablo lo describe en Filipenses capítulo 3 cuando dice, una sola cosa hago, una nada más. Un corazón no dividido, un corazón completamente entregado, rendido a los pies de Cristo Jesús, lleva el mensaje que es de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Apartado para cumplir una sola misión, anunciar el Evangelio de Dios. No lo hizo con su propia autoridad. Como apóstol, lo hizo con la autoridad que Dios le dio al haberlo llamado para que le sirviera. Dios le llamó a usted, Dios le dio autoridad a usted, Dios le dio gracia a usted, Dios le dio perdón a usted, Dios le ha dado vida a usted, Dios le ha dado su palabra a usted, Dios le ha dado una familia que lo ama, lo soporta, le levanta en oración. El mundo no tiene nada de esto, ellos necesitan saber. Ellos necesitan saber. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Y así terminamos con el verso 1 del libro de Romanos. ¿Quién sabe cuántos versos tiene el libro de Romanos para saber cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pero vale la pena, ¿cierto? Detenernos y observar por qué está escrito esto aquí. ¿Qué es lo que contiene esta parte? Ay, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Es maravilloso, Señor, detenernos a pensar, a mirar, a escudriñar, a tratar de entender por qué está escrito así, Señor. Y este libro es un libro precioso. Toda la Biblia lo es. Y Romanos nos va a ayudar a entender mucho mejor el mensaje del Evangelio. A tomar mayor raíz. Pero no queremos esperar, Señor, hasta terminar el capítulo 16 para entonces predicar. No, hoy. Hoy lo podemos hacer. Y hoy hacemos el llamado, venga a Cristo, venga a los pies del Señor Jesucristo, Él pagó por sus faltas, por sus pecados, arrepiéntase. Si Él está llamando, si Él ha estado hablando a través de este mensaje o otros mensajes a la lectura de la palabra, venga a Cristo, no se detenga, no espere. ¿Esperar a qué? Usted no tiene garantía del día de mañana, pero sí ahora. Si Dios le está llamando, venga a los pies de Cristo. Confiese sus pecados, usted es culpable. Él es inocente. Él murió por usted. Dios en Él hizo justicia sobre sus pecados. Y le ofrece la justicia de Cristo para ponerla en usted, para darle la libertad plena para presentarse delante del Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie me conoce a menos que el Padre se lo permita. Así que rogamos, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, que tú concedas el arrepentimiento a quienes no lo han hecho. Y tú les regales esa fe que es divina para que puedan creer y entender quién es Jesucristo. Conocer el Evangelio y ser adoptados como hijos tuyos, Padre. Por la iglesia oramos, Señor, ayúdanos a estar animados con este estudio que vemos ahora, para salir y evangelizar. Ayúdanos a pensar aún en este momento a quién vamos a evangelizar. Ayúdanos, Señor. Y danos el denuedo, Señor, la valentía para ir y hacerlo. No esperar más, no tenemos que esperar. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo.